La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado.
A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato. Qué buenos recuerdos trae esta música de tiempos pretéritos en Barranquilla, tierra que inspiró a Shakira y a Carlos Vives con esta gran interpretación, La Bicicleta. Tiempos del Colegio Bifi y de la enseñanza. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia del aumento de la inflación al 10.8%, Oliva, y de algunos avances en la construcción de lo que sería una reforma laboral concertada para Colombia, en el que la ministra actual viene haciendo un papel de concertación, y desde luego la posición ayer en la que el actual presidente de la República muestra su indeclinable momento de decir que el monto de 25.9 billones no se baja. Entonces, estas son como tres cositas importantes que más adelante desarrollaremos. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan el abogado David Enrique Amorocho y las estudiantes de jurisprudencia Oliva Jaramillo y María Paula Bermúdez. María Paula, yo me la imagino a usted en bicicleta por allá en algún lugar de Cúcuta, y a Oliva también allá en su Barranquilla también. ¿Qué me dicen con este amanecer en bicicleta hoy de Impacto Económico? Sin embargo, le dejo el uso de la palabra, María Paula.
Hola, doctora Morocho, un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora en Impacto Económico. Algunos estarán andando bicicleta, como usted dice, escuchándonos. un buen plan, doctor. Y sí, bueno, allá con calorcito es más fácil andar bicicleta, uno se cansa menos. La altura a veces está duro, pero aquí están todos nuestros ciberoyentes que desde cualquier parte de Colombia nos están escuchando. Recuerden, bueno, de Colombia y del mundo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14. Oliva, muy, muy buenos días. Qué alegría compartir con usted esta mesa de trabajo.
Muy, muy buenos días para usted también, María Paula, y un fraternal saludo para el doctor Amorocho. Asimismo, le damos una cálida bienvenida a todos los ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy con ansias de conocer más sobre el impacto económico actual. Me encanta esta primera canción que escuchamos porque me recuerda mucho a mi tierra querida, Barranquilla. También sirve para informarles a todos nuestros ciberoyentes que lastimosamente esta inflación ha pegado muy fuerte, sobre todo a Barranquilla. Me pueden encontrar en Instagram como @olivajaramillo. David Enrique, para usted también, muy, muy, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, Oliva, muchas gracias por esa bienvenida y un saludo muy especial a todos nuestros ciberoyentes que se conectan el día de hoy a este programa de Impacto Económico. Y no siendo más, pues prosigamos, ¿no?
Gracias, David Enrique. Hoy la cosa es en bicicleta. Pura bicicleta, pero que sea una bicicleta que suba con un recorrido importante de progreso y de mucho bienestar para este país que lo necesita, con cambio de costumbres, principios y valores, como siempre pregonamos y aplicamos en este programa. Estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya ya en el Control Master y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, siga usted en bicicleta.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Estamos escuchando la canción Human Nature de Michael Jackson, aquí para ambientar esta sesión de noticias de economía global a tu alcance con el doctor Amorocho, quien tiene la palabra en estos momentos.
Muchas gracias, David. David Enrique, apreciada ciberaudiencia. Este es un año que está marcado por la incertidumbre. pero es una incertidumbre que se viene aumentando por la mala gestión que por espacio de casi 50 años se viene haciendo en materia de planeación en Colombia y en materia de administración de lo público, de hacienda pública y de administración de lo privado también. Porque aquí la inefectividad es total. Y desde luego, quienes pagamos absolutamente todos somos los contribuyentes y los usuarios. Hay un costo grandísimo que es producto de la inefectividad acumulada de muchísimo tiempo. Y ese costo se llama inflación. Este programa lo advirtió. Se les dijo desde septiembre del año pasado. El problema más importante de la economía es la inflación. Se les ha vuelto a repetir. Los hemos dicho en todos los medios y aquí con más razón en nuestro programa. Llegamos a la más alta inflación de los últimos 23 años en Colombia. Tomen atenta nota, 10.8%. Esa inflación, la tasa de interés en el 9.2% y ahora la tasa de usura en el 35.2%, marcan de verdad un terreno abonado a la reducción del crecimiento económico en Colombia. ¿Cuáles son los determinantes de la inflación? Los alimentos, nuevamente, querida mesa de trabajo y apreciados ciberoyentes. Nuevamente los alimentos. Vaya, compren un huevo de 300 a 800 pesos. A veces los consigue uno bonitos en 1000. ¿Eso qué es? Nada más por colocar un ejemplo, como por recordar en temas de hacienda a un ministro que no supo cuál era el precio del huevo. Ustedes además, sabrán quién es.
Además que cada vez estamos más lejos del precio del huevo de Carrasquilla, que es la docena a 1800, ojalá fuera así.
Oye, es miembro de la Junta Directiva del Banco de la República y tiene que controlar la inflación. Ojalá le haya servido de buena lección tener cultura del huevo.
Doctor, ¿y dónde me deja el pan de 300? La famosa frase del pan de 300. Ya no existe pan de 300. Pan de 500.
De 500 y se están acomodando ahí en ese precio. Y 10.8% con una tasa de interés del 9.2. Y pensando subirla más, yo la verdad con el respeto que se merecen todas las instituciones, pero particularmente la Junta Directiva del Banco de la República, le hago un llamado desde la academia, con todo el respeto, a que las decisiones las tome más pensando en el país, menos en una doctrina inamovible como la que ha sido de pensar que la inflación se controla sola con tasa de interés. Cuando la tasa de interés está siendo lo que dinamiza el costo de producción y eso se añade a los precios. Por eso de inflación de 10.3 el mes pasado vamos en inflación del 10.8%, y yo siempre le he dicho en Hacienda Pública y en Economía, señores, además de que no hay almuerzo gratis, sí, también he dicho que hay que tener las estadísticas en la mano. Y señores miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, descansaron en agosto y nos dejaron descansar a nosotros, pero lo que hicieron desde julio nos ha servido para tener ahora nada más y nada menos más de un punto de inflación. ¿Será que les sirve la tasa de interés como medida de política para controlar lo que quieren controlar? ¿O los hechos les están demostrando lo contrario? Ahí está claro. Los hechos les están demostrando lo contrario. Y no me vengan a hablar nuevamente de Ucrania. No me vengan a hablar nuevamente del problema de los fletes, que eso ya bajaron. Por favor, piensen en Colombia. Ejerzan esa función pública con los lineamientos constitucionales. Yo les quiero recordar el texto y les digo, no tengo la Constitución en la mano, la tengo impresa en mi alma. El artículo 373 de la Constitución Política le ordena a ustedes como función principal velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, y eso no lo están cumpliendo. Señor Contralor General de la República, que entra nuevo, con nuevos bríos, mire también al banco, por favor, que es entidad de derecho público y está bajo su control. Y como un todo, también está el control de la política monetaria. También le hacemos ese llamado desde la academia con gran respeto. Señores.
Doctor Amorocho, una pregunta para aclarar aquí a la mesa de trabajo y a todos los ciberoyentes. ¿Encuentra usted una relación en el alza de la inflación, la tasa de interés y la tasa de usura?
Sí. Hay una, lo estábamos diciendo ahorita, sí. El país se ha enseñado que todos los costos se los manda al contribuyente o al usuario, ¿sí? Entonces, si a usted le aumentan la tasa de interés, las empresas les incluyen el costo de su financiamiento a los precios. ¿Y quién lo paga? El paganini de siempre, los contribuyentes. ¿Y la tasa de usura qué sucedió? Con la tasa de usura sucedió que como la inflación va en el 10.3, ¿sí? Y en lo corrido del año va en una cifra alta. Ahora entonces, de principios de año acá, la tasa de usura subió al 8.76%. Es decir, señores, lo que le está cobrando de más el Banco de la República a los bancos comerciales, se lo viene reconociendo también la Superintendencia Financiera a los bancos comerciales a partir de tener el límite de la tasa de usura. ¿Y a quién le recae esto? Al usuario. ¿Y qué sucede con eso, Oliva? Eso se convierte en aumento de precios. ¿Sí? Ahí hay un problema. Y es que como este año hubo también inflación de créditos por los últimos días sin IVA, que para mí es de las peores medidas que sucedieron después de que se necesitaban, que eran las dos primeras, las demás sobraban, ¿sí? Pueden generar que muchos de esos créditos realizados únicamente que para aprovechar la rebaja de los impuestos se endeudaron. Qué mala educación financiera hay en la población colombiana. Entonces creyeron que hicieron el gran negocio, se endeudaron y resulta que ahora con las dificultades naturales que tiene el país van a tener que hacer o cesación de pagos o reestructuración de créditos, y a los bancos le fascina la reestructuración de créditos porque generalmente no van el contrato y le suben los intereses. Y como a primero de septiembre funciona una nueva tasa de interés de usura, entonces se van por ahí.
Doctor, en efecto toca un punto muy importante y es el de la demanda agregada, la cual se verá fuertemente afectada. Pero ¿qué va a pasar, digamos, con la oferta? O incluso, ¿qué va a pasar también con las empresas que se encuentran muy preocupadas con este proyecto de reforma tributaria, teniendo en cuenta este concepto de capitalización de intereses?
Bueno, la capitalización de intereses sucede precisamente en lo que yo venía hablando ahorita, Oliva. Cuando reestructuran créditos, el banco mete toda la masa y mete los intereses como capital y le aplica la tasa más alta del mercado. Sí, y ahí es donde viene el aumento del costo del crédito, las dificultades después para pagar, y la verdad que este problema de los efectos que está trayendo la devolución del IVA con esa, en ese relajamiento en los créditos, no sea una especie de burbuja que después dejen dificultades al mismo sistema financiero por el exceso de crédito que hay en el país, y que no sir- ojalá salgan medidas nuevas en las cuales los bancos, en vez de generar supuestos alivios que no son sino tasas de interés más altas en esa reestructuración de créditos, porque lo que hacen es novar los créditos, verdaderamente sí le brinden alivios a la población colombiana. Yo creo que la reforma del sistema financiero tiene que ver eso, porque yo sí creo que amparados en la legalidad y en la tasa de usura se viene aplicando anatocismo legal en Colombia.
Pero es que, doctor, como usted decía, no podemos seguir dando excusas, y este gobierno no puede seguir dando excusas, porque tenemos la crisis de los contenedores, tenemos la situación de la guerra de Ucrania, bueno, y más excusas que realmente entonces lo que hacen es decir que el gobierno no va a tomar medidas porque depende de otros factores. Pero es que resulta que, de acuerdo con el discurso social que da este gobierno, lo que está pasando es que a los sectores más altos, el sector económico más alto, no le está afectando, le está afectando a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad, porque la ANIF advirtió, doctor, que la inflación anual para los hogares en condición de pobreza supera la barrera del 12%. Para los hogares con ingresos altos realmente está en 9.3%, de acuerdo con la ANIF.
Eso es un hecho, María Paula. Los efectos de la inflación son mucho más altos en los niveles más bajos. Lo decíamos ahorita, al principio, y hablar de una inflación del 12%, que es de dos dígitos, ya nos dejó en esos niveles, y bajarlo de esos niveles no va a ser tan fácil. Eso se baja con producción. Yo lo he dicho acá, y el país no está produciendo. Sin embargo, le voy a decir, María Paula, y la verdad es que esto lo decía yo a principios de la emisión de este programa hace 4 años. El señor Iván Duque debe convertirse en el gran reformador y transformador de toda la política económica colombiana. No lo hizo. Eso 4 años después le va a tocar a este presidente, con un desgaste en los indicadores económicos y financieros totales. Pero lo que sí es cierto es que en ese punto le hago una anotación ahí a María Paula, y es que quizás al que hay que pedirle las cuentas claras, y que no se exime de quien tú nombraste ahorita, es a la Junta Directiva del Banco de la República. Señores, díganme, ¿qué es lo que ustedes están haciendo para cumplir con el artículo 373 constitucional de velar por el poder adquisitivo de la moneda? Ahí es donde está la responsabilidad. Y en ese punto, María Paula, en lo único que vamos a dar la nota clara es que quien preside esa junta es el ministro de Hacienda. Y cabe agregar que el ministro de Hacienda nuevo, Mesa de Trabajo y Ciberoyentes, todavía no se ha sentado a la primera junta directiva, que va a ser en septiembre 26 de este mes. Vamos a ver qué razones presenta. Pero seguimos diciéndole, y por eso lo vuelvo a repetir y gracias por recordarlo, la Junta Directiva del Banco de la República tiene que cumplir con ese mandato constitucional y no lo está haciendo como debe. Desde luego, ¿cómo se va a aumentar la producción? Les voy a decir una cosa. He visto reacciones por muchas partes de que hay mucha carga tributaria, que esto es lo uno, que lo otro, que no sé qué. Perfecto, a nadie le gusta que le cobren impuestos. Pero lo cierto es que este país no anda sin ingresos. Y le voy a decir, María Paula, Oliva, David y toda la mesa de trabajo, la única manera de poder andar esto es con ingresos. Y el presidente de la República dijo, no me bajo del tope de los 25.9 billones de pesos. Eso se puede recoger, pero a cada cual tiene que pagar como debe pagar. Ayer hablaron de una idea que me gustó, la sobretasa del 3% al sistema financiero. Yo creo que el sistema financiero tiene que aportarle más a este país, porque mucho que se ha beneficiado. En pandemia, se recuerdan David y María Paula que estaban conmigo acá, fueron de los que más se beneficiaron. Incluso tuvieron parqueados 95 billones de pesos. ¡Qué inefectividad! Ellos pueden contribuir. Yo creo que esos 25.9 billones se van a necesitar y se tienen que invertir de alguna manera, como lo dijo ayer el presidente. Esperemos a ver qué sucede. Pero también hay otro tema que va a tener costos, pero que de alguna manera toca hacerlo, y ya vamos a tener a nuestro invitado aquí en la mesa de trabajo, el doctor Iván Daniel Jaramillo, un profesor de esta universidad, gran colega, buen amigo de este programa, un analista único en la parte laboral, muy reconocido él, con quien vamos a refrescar temas que la ministra viene diciendo y que no son temas de ahora, que cuando toquemos el artículo 53 de la Constitución sabemos que es una deuda histórica que tiene el país en la actualización de esa, en la reglamentación de ese artículo. Desde luego no le voy a quitar, como siempre acostumbro a decir, que no le quitamos el tema al invitado, pero vamos a tocar el tema que ha insistido la ministra y que es muy importante. Yo quiero decirles una cifra. En el año 2020 se nombraron, por así decirlo, 119 mil personas en el sector público. De esas 119 mil personas, 112 mil era lo que ahora llaman servidores públicos por contrato de prestación de servicios, mi querida mesa, y 7 mil eran de nómina. Entonces, los contratos de prestación de servicios son básicamente la formalización de la contratación laboral en Colombia hoy, que desde luego eso genera una deuda social, porque pierden básicamente muchísimos de los beneficios que puede traer para el país, no solamente la productividad del trabajo, sino el bienestar del trabajo, etcétera. Sobre eso viene hablando la nueva ministra y nos va a hablar ahorita el doctor Iván Daniel Jaramillo. Y ha dicho la nueva ministra que la idea del presidente es que esos contratos de trabajo, al menos en el sector público, desaparecen. Y le voy a decir, esa es una tarea fuerte, ahí les estoy diciendo. En el año 2020, que es las estadísticas más recientes que tenemos, 112 de los 119 mil, el 93% fueron, 94% fueron vinculados por contrato de prestación de servicios. Solamente el 6% por contratos formales de prestación de servicios. Entonces, señores, así están las cosas. Buen tema el que vamos a tratar ahorita con el doctor Iván Daniel Jaramillo, que ya está próximo a llegar. Y desde luego hay temas que se han venido tratando sobre las prestaciones, como y algunos otros factores salariales, como qué va a ser de la suerte de las horas extras, de cómo va a quedar realmente esa división entre lo que significa jornada diurna y jornada nocturna de trabajo. Cómo también empezaremos a mirar verdaderamente en el horizonte nuevamente una legislación que nos deje a tono con lo que nos aconsejan los organismos internacionales especializados en el tema, como la Organización Internacional del Trabajo y la OCDE, que dicen que no podemos seguir con ese sistema de contratación de prestación de servicios, y mucho menos con esa alta informalidad que tiene Colombia, que es del 58%. Doctor Iván Daniel, ya está usted próximo a llegar. Le damos la palabra a Nelson Duarte y seguimos con Hablando con el Experto.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Habichuelas no se pueden comer.
Una libra de arroz y una cuarta de café.
A nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos inglés.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
You
understand.
Bueno, aquí estamos escuchando la canción clásica de Impacto Económico, El Costo de la Vida, de Juan Luis Guerra, porque es que definitivamente, como lo vimos en la sección anterior, el costo de la vida sigue aumentando, especialmente para los amarios, donde los servicios de energía eléctrica subieron un 49.9% de acuerdo con el DANE. ¿Qué es esto? Esto explica lo que decía María Paula de que afecta más a las personas de bajos recursos que a las personas de más recursos. Así que ojo, ojo con el costo de la vida, Banco de la República, ojo con el costo de la vida, Poder Ejecutivo y Legislativo, a trabajar. Entonces, ya no siendo más, pues le damos la palabra al doctor Amorocho para que presente a nuestro invitado del día de hoy.
Muy bien, mi doctor Iván Daniel Jaramillo, está usted aquí con este tema especial de Juan Luis Guerra, que nos da la bienvenida a otra sesión de Hablando con el Experto, que contará hoy con su grata participación. Doctor Iván Daniel, tenga la amabilidad y se presenta nuevamente con nuestra ciberaudiencia.
Un saludo muy especial, doctor Henry, para usted, para toda la mesa de trabajo, para todos los oyentes hasta ahora. Me da mucho gusto estar con ustedes.
Muchas gracias, doctor Iván Daniel. Y le quiero decir que estamos próximos a algunos planteamientos y trazos ya de lo que podría ser para el año 2023 la presentación de una propuesta de reforma laboral en Colombia, que ha venido de alguna manera sensibilizando la ministra con varios segmentos económicos y de la población colombiana, y desde luego que tienen como cometido especial también atender unos llamados que nos hacen las entidades internacionales sobre el tema, como la Organización Internacional del Trabajo y la OCDE, en el sentido, doctor Iván, que la informalidad cunde en Colombia. Estamos en un 58.4% de informalidad, y dentro de ello también coloca la ministra un tema supremamente especial, casi como orientación, que va a ser básicamente de política pública, según ella lo ha establecido, de parte del próximo presidente de la República. Me imagino que así lo irá a hacer en el plan de desarrollo, en el cual dice que no más contratos de prestación de servicios en Colombia, por lo menos en el sector público. Ese punto, desde luego, advierte unas cifras que en el 2020 causan estupor. De las 120 mil personas que contrató el Estado ese año, 112.500 fueron por contratos de prestación de servicios y solamente 7.300 por nómina. Esto indica que el 93% de personas que se vincularon con el Estado lo fueron por contratos de prestación de servicios y solamente 7% por nómina. En Colombia se habla siempre de que los gastos de funcionamiento son básicamente inamovibles y los gastos de inversión básicamente dependen de cómo se comporten los gastos de funcionamiento, y los gastos de funcionamiento básicamente han estado siempre ahí, pero el crecimiento no ha sido por el crecimiento de la planta formal, doctor Iván Daniel, sino que ha sido por el crecimiento de lo que usted nos dirá ahorita, lo que comúnmente la gente llama nóminas paralelas. Sobre este respecto ha dicho el señor presidente de la República que no va más nóminas paralelas y que se acaban los contratos de prestación de servicios. ¿Qué opinión le merece, doctor Iván Daniel, dentro de una posible propuesta de reforma laboral integral, este lineamiento de política pública que expone la ministra, desde luego teniendo en cuenta las orientaciones del señor presidente de la República?
Sí, efectivamente, doctor Henry, es una problemática histórica. Hay que recordar que el país siempre ha tenido como referente a la muy frecuentada pero poco cumplida sentencia 614-2009 de la Corte Constitucional, en la que ya se venía llamando la atención desde las autoridades judiciales, con el Consejo de Estado y la Corte Suprema, para mejorar la forma de vinculación de los servidores al Estado. Desafortunadamente, la directriz que ordena que el recurso a las órdenes de prestación de servicios debe ser solamente transitado para actividades no permanentes y misionales de las entidades, pues no se ha cumplido de forma suficientemente eficiente, y por eso estamos en este debate si se deberían prohibir o no. Yo lo que pienso es que las órdenes de prestación de servicios corresponden a un recurso accesorio para el funcionamiento del Estado o cualquier entidad, en lo público y en lo privado, cuya limitación y prohibición resultaría compleja, dado que es una figura histórica del Código Civil y Código de Comercio. Lo que debería pensarse es en sistemas de mejoramiento, en sistemas de coerción y sistemas de efectividad de la presidencia de principio de primacía de la realidad en estas relaciones, porque al derecho al trabajo le importa la realidad, a las órdenes de prestación de servicios nos importa la autonomía, la independencia que debe caracterizarlas. Si logramos encontrar canales y fórmulas de mejora de los caminos y las rutas de vinculación de los servidores públicos a las entidades, podríamos estar en una ruta mucho más realizable y en objetivos que son mucho más idóneos y proporcionales, parecería. Pero definitivamente tener un trabajador de planta con un trabajador por OPS al lado, haciendo prácticamente lo mismo para relajar y facilitar los medios de acceso a la administración pública, deteriora la meritocracia, deteriora el servicio público, y debería ser objeto de corrección y objeto de prevalencia de intereses, como está pasando actualmente, y de debate público, ¿no? Pero yo concluiría con que yo creo que la respuesta más de prohibición de las órdenes de prestación de servicios o los contratos de prestación de servicios está ligado a su correcto uso, al cumplimiento de las órdenes de la jurisprudencia constitucional y ordinaria y contenciosa, e incluso podría pensarse incluso en hacer mesas de seguimiento para un estado de cosas inconstitucional como el que estamos evidenciando sobre este particular.
Muy bien, doctor Iván Daniel. Usted sabe que aquí en nuestra mesa de trabajo siempre nos acompañan estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, y también nos ha hecho compañía alguien que ya usted también conoce, que es a David Enrique Amorocho, y estudiante de la especialización de Derecho Constitucional de nuestra universidad, quienes le quieren hacer preguntas, y entonces le damos paso a la juventud, doctor Iván Daniel.
Claro, me da mucho placer escucharlos, claro que sí.
Bueno, doctor, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias por haber venido aquí y acompañarnos en la mesa de trabajo. Doctor, la ministra ha dicho bastantes planteamientos, y el más reciente, o de los más recientes, fue sobre las empresas de servicios temporales y los contratos de terminación, de tercerización, que había que prácticamente terminarlos. Como sabemos que cada quien cuida su cuchara, entonces salió la gremiación de las empresas de servicios temporales y dijo que de eliminar esta modalidad de contratación se perderían cerca de 600.000 trabajos en Colombia. Doctor, sería importante que le explicara a la ciberaudiencia qué es esta forma de contratación y cuáles serían las consecuencias de eliminarla y por qué la ministra está diciendo esto.
Muchas gracias, David, por la pregunta. Me da mucho gusto saludarte y por tu conducto a todos. No, en realidad las empresas de servicios temporales es una figura incorporada a la legislación colombiana a partir de la ley 50 del 90, los artículos 71 y siguientes, y regulada luego en el decreto 4369-2006 para situaciones que, como su nombre lo indica, corresponden a demandas temporales de las empresas en su desarrollo, su objeto social. De manera que solamente pueden vincularse trabajadores en misión, que es como se denominan estos trabajadores, cuando acaezca cualquiera de las tres situaciones que lo habilitan la ley, que es para el desarrollo de actividades accidentales, ocasionales o transitorias, que es actividades distintas del giro ordinario de los negocios, por periodos no superiores a 30 días, para el reemplazo de personal en licencia, vacaciones, permisos, etcétera, puede contratarse este grupo de trabajadores, y para periodos estacionales, dice la ley, de 6 meses prorrogables por otros 6 meses. Entonces ha habido una mala utilización de esta figura para suplir cargos que tienen una vocación de permanencia. Hay sentencias históricas en la jurisprudencia laboral de personas que han estado vinculadas por esta modalidad, y no solo en el sector privado, sino en el público, por más de 5 o 6 años, superando cualquier límite de temporalidad imaginable. Esta es una figura pensada para necesidades temporales. Desafortunadamente, se ha utilizado de forma indebida, se ha utilizado como instrumento de tercerización, de segmentación de responsabilidad en últimas, que es lo que se trata la tercerización, que yo sí que creo que, para claridad de los oyentes, debe ser revisado y evaluado para evitar la fuga de los esquemas de vinculación prevalentes en lo indefinido que están pensados en el Código Laboral, y la su mala utilización, que termina deteriorando la seguridad en el ingreso, las carencias en materia de respeto al principio constitucional de estabilidad, etcétera, que debería por lo menos ser reevaluadas. Yo, a lo que se refiere el planteamiento del gobierno, como lo entiendo yo, es que hay que buscar canales que mejoren y apuntalen el correcto uso de este tipo de figuras, que si bien corresponden a necesidades temporales, pues deben respetar el carácter temporal de su vinculación y no sustituir los canales previstos en el ordenamiento clásicos de los contratos laborales a término indefinido directamente con el empleador, como es el contrato típico, dando lugar a este tipo de canales de tercerización que, como digo, fragmentan la responsabilidad, deterioran el reconocimiento de derechos, generan inestabilidad e inseguridad en el ingreso para los trabajadores.
Doctor Iván Daniel, le habla María Paula de la Mesa de Trabajo. Es un gusto para mí saludarlo. Y para nuestra ciberaudiencia, creo que, bueno, es importante aclarar que usted nos decía que no hay que eliminar, y ha sido usted muy claro, sino mejorar y revisar esa modalidad de vinculación, ¿cierto? Y teniendo en cuenta además que esta modalidad lo utiliza más que todo el sector público, y que pues también tenemos una directriz para mejorarla, que es la C614-2009, que nos dice, pues nos da las directrices para el diseño de la política pública para corregir estas formas de vinculación de prestación de servicios. ¿Cree usted que, en primer lugar, son dos preguntas, en primer lugar, cree usted que el hecho de eliminarlas podría traer informalidad a los empleados, realmente informalidad al país, y que aumente el desempleo? Y por otro lugar, ¿qué tips específicos, porque acá además nos gusta hablarle también directamente al gobierno, daría usted para mejorar esas políticas públicas, para dar una directriz más clara al gobierno de cómo debemos tratar este tema en vez de eliminarlo, doctor?
Muchas gracias por esa pregunta, María Paula. Sí, respecto a las dos temáticas que preguntas, que están ligadas, las órdenes de prestación de servicios corresponden a las formas de vinculación accesorias a la gestión del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre se piensa, sí, pero hacer un concurso en cada entidad conlleva un esfuerzo en tiempo, un esfuerzo en disponibilidad a las personas, un esfuerzo incluso económico que dificulta muchísimo el que los cargos sean suplidos de forma prevalente por carrera a la que precede un concurso, y eso dificultaría mucho el funcionamiento del Estado. Para eso está la provisionalidad. Entonces debería respetarse la directriz legal y constitucional del recurso a estas órdenes de prestación de servicios solo para actividades no permanentes, actividades accesorias que requieran determinado expertise conforme a lo previsto en la ley 80 del 93. En el artículo 32 es muy claro el cuándo se puede acudir a esta forma de vinculación de los servidores al Estado. Yo lo que creo es que, más allá de presionar la informalidad, presionar el desempleo, lo que va a generar es dificultades en el funcionamiento del servicio público a cargo de las entidades, porque están diseñadas bajo esa idea, bajo esas lógicas de vinculación de contratistas que tienen las características de trabajadores directos de las entidades, con un riesgo antijurídico muy alto para el Estado. Algunas me tocó trabajar con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la identificación de los riesgos mayores en condenas para el Estado. Y el primer lugar estaba en la declaración de contrato realidad. ¿Por qué? Por la mala utilización de este tipo de figuras. Entonces yo creo que hay que resaltar también que la mejora en las formas de vinculación también va a tener un efecto positivo en la reducción del riesgo jurídico del Estado, antijurídico del Estado, perdón, y vamos a tener además una corrección de los canales de vinculación. Pero una reforma, dijéramos, que no sea gradual, que sea abrupta, que no tenga previsto unas transiciones y una estrategia orientada de forma correcta, puede generar esos efectos que se están señalando en la pregunta, que no son deseados para ningún sistema de relaciones laborales, ¿no? Porque claro, la gente que termine siendo desvinculada, pues va a verse presionada a buscar una forma de acceso a los ingresos vitales por vías no necesariamente formales, y obviamente la consecución de un nuevo empleo en Colombia es cada vez más compleja. Pues puede tener ese efecto derivado de una política que no tenga suficiente planeación, orientación y transición, creo yo.
Perfecto, doctor Iván Daniel, muchas gracias por su respuesta, muy, muy claro como siempre. Hay una pregunta que siempre hacemos aquí en Impacto Económico cada vez que hablamos de temas de reformas laborales y de derechos laborales, de trabajo digno. Es la Constitución del 91 estableció desde ese año que el Congreso debía sacar un nuevo código sustantivo del trabajo más ajustado a las realidades de ahora. Vemos que la ministra tiene intenciones de hacer múltiples reformas, pero parece ser que no es un proyecto de un nuevo código. ¿Será que esta es la oportunidad de hacer un nuevo código? ¿O el capital político otra vez se quedará corto para hacer esta reforma laboral que se le debe al país desde el año 91?
Sí, efectivamente es una deuda histórica del país. El artículo 53 de la Constitución prometía un estatuto del trabajo justamente para amalgamar la nueva realidad a el sistema de regulación de las relaciones laborales. Creo que hay que olvidar que el código que nosotros utilizamos para enseñar nuestras clases de derecho al trabajo en la universidad es un código del año 50, proferido bajo estado de sitio para la época, a la sazón. Yo lo que pienso es que esa es una tarea pendiente, que con este viento a favor del capital político que parece estar acompañando al menos estos primeros años del nuevo gobierno, podría tramitarse, y de hecho creo que es una oportunidad a aprovechar. Ojalá empezar a estructurarlo como sea, por lo menos declarar algunas manifestaciones del gobierno el próximo 7 de octubre, que es el Día Mundial del Trabajo Decente. Será una oportunidad linda y deseable para empezar a presentar la estructura del sistema de intervención frente a las nuevas realidades, que el código laboral nuestro desafortunadamente pues ha quedado rezagado y desconoce derechos de información, toda la regulación de plataformas digitales como proveedores de servicios, todo el tema de la actualización del trabajo en todas sus modalidades que ordena la Constitución. Todas esas son tareas pendientes que en el curso de estos más de 30 años no hemos podido resolver y no hemos podido llevar a buen puerto. Yo he acompañado de memoria unos 3 o 4 iniciativas que no han llevado a buen puerto, justamente por lo que se advierte la pregunta, porque se requiere unas fuerzas políticas importantes para el trámite de una reforma tan relevante socialmente. Yo lo que pienso es que es una oportunidad favorable. Ojalá se haga realidad los principios allí contenidos y ojalá se acompañe, aprovecho la pregunta, con la ratificación de convenios muy importantes pendientes que Colombia no se ha animado a ratificar para actualizar el sistema laboral, que es otra ruta, como el convenio 102, norma mínima de seguridad social, 190 sobre violencia y acoso del trabajo, y ojalá 158 sobre estabilidad, 149 sobre personal de enfermería y actividades de cuidado como rezago de la pandemia. Entonces hay una serie de deudas pendientes, no solo en el Estatuto del Trabajo, sino en los convenios pendientes de ratificación para actualizar por esa vía también la legislación laboral. El derecho al trabajo siempre ha estado caracterizado por cambios y por crisis, pero caracteriza estas épocas lo acelerado de los cambios, ¿no? Y la demanda de intervención, la demanda de respuestas, que justamente podría articularse bajo una estructura mucho más actualizada a las lógicas del Estado Social de Derecho prometido en la Constitución del 91, pienso modestamente.
Doctor, teniendo en cuenta que muchas personas e incluso algunos de nuestros ciberoyentes llevan de pronto bajo la modalidad de prestación de servicios vinculados con una entidad del sector público, en caso de que se llegara a eliminar esta forma de vinculación, que no es lo que queremos, pero en caso de que así sucediera, ¿qué pasaría con estas personas? ¿Qué futuro les depara y qué podrían hacer?
Sí, justamente ese es uno de los temas que hay que trabajar en una eventual reforma a esta modalidad de vinculación para evitar afectar derechos adquiridos. Y yo siempre soy defensor de derechos en curso de consolidación en estas ramas sociales más que expectativas. Yo lo que pienso es que no podría acudirse de forma desproporcionada y sin el acompañamiento de una transición, terminaciones anticipadas ni caducidades para terminar los vínculos contractuales prometidos. Habría que intervenir el sistema de vinculación de forma progresiva, con una gradualidad y con una transición que al menos constituye un sistema de deflación de ese tipo de efectos nocivos de cualquier tipo de reforma abrupta en el tiempo. La ley general, las leyes laborales, su aplicación en el tiempo es el efecto general inmediato. Esa pregunta es muy linda porque es la pregunta del tiempo, ¿no? Es la pregunta de incluso de filosófica principal de la vida, ¿no? Que es el tiempo. Acá, la ley en el tiempo, en materia laboral, tiene unos efectos generales inmediatos que deben ser matizados y moderados en cualquier reforma para evitar que justamente acaezcan estos efectos secundarios nocivos que queremos evitar y al menos eliminar en cualquier reforma. Yo descartaría terminaciones anticipadas, caducidades, como fórmulas de eliminación de esos contratos, sino una adecuación progresiva a las formas de vinculación, incluso estableciendo prelación en los concursos para las personas que llevan desempeñando determinadas actividades de forma por rutas que no corresponden, para justamente garantizar y por lo menos cumplir con la promesa de respeto de derechos adquiridos y derechos en curso de consolidación en estas materias, pensaría yo honestamente.
Claro que sí, doctor Iván Daniel. Además que no solo es reforma laboral lo que implicaría hacer este reconocimiento de las verdaderas condiciones laborales que hay entre contratistas de prestación de servicios del Estado, sino también una reforma estructural a la administración pública y a la estructura del Estado, porque sería un reconocimiento de que aproximadamente la mitad de la nómina está contratada por prestación de servicios y está haciendo labores misionales. Sería un reconocimiento de que nuestro Estado, en efecto, es mucho más grande de lo que se está pensando, contrario censo de lo que dicen algunas personas que desean que sea más pequeño. Y curiosamente, es el principal infractor de la normatividad en materia laboral. Entonces, y eso va de la mano con lo que usted decía, que el riesgo laboral es el mayor riesgo jurídico que tiene el Estado. Entonces, sería un acto de sinceramiento, pero es un acto de sinceramiento que nos tomaría varios años, varias reformas y mucho capital político, ¿no cree?
Sí que lo creo, y sí que hay que mirar qué ha pasado en el mundo. En Italia, en el año 2009, puede ser la famosa reforma Brunetta, por ejemplo, para problemáticas muy similares, lo que adoptó fue una tesis de privatización del empleo público. Entonces, claro, como siempre, lo público es lo malo, lo rezagado, tal, lo anacrónico, decidieron privatizarlo con resultados muy, pues, muy insatisfactorios. Entonces, hay que pensar bien la orientación de la reforma, hay que pensar bien todo el rediseño. Estoy muy de acuerdo con la estructura general del Estado, la provisión de cargos de forma prevalente por concurso de méritos, la provisionalidad como recurso a la ausencia de concurso y el respeto por las OPS como espacios de apoyo, como espacios no misionales, como espacios que no tienen vocación de permanencia al interior de las entidades, para respetar el carácter autónomo e independiente que debe presidir este tipo de relaciones, no digo deseables, pero sí necesarias como complemento al servicio público, ¿no? Es que es más posible que alguien de carrera, alguien que haya sido vinculado a través de un concurso, que haya tenido al menos la vinculación por la ruta de la carrera, pues tengamos mejores resultados en el servicio público que el recurso constante a nóminas paralelas, a OPS que terminan degradando condiciones laborales y dificultando muchas veces continuidad de políticas públicas, muchas veces el buen servicio, ¿no? Entonces, es una deuda histórica pero hay que ser capaces de no apresurarnos y estudiarlo con suficiente detenimiento. Puse un ejemplo muy, muy rápido este de la reforma Brunetta en Italia, que me tocó estar presente cuando hacía mi maestría, cuando esta reforma estaba implementándose. Había mucha ilusión, y los resultados que luego se recibieron, ya estando yo a distancia, que le hice el seguimiento, parecen no ser satisfactorios. Por eso hay que pensar muy bien la estructura de un rediseño, una reformulación, siempre respetando la carrera como principio, las OPS, lo accesorio como lo secundario.
Muchísimas gracias, doctor Iván Daniel. Qué tema tan importante. Y yo le digo un pequeño aporte ya para despedirme y para que usted se despida de nuestros ciberoyentes. Este punto de la reforma laboral hay que colocarlo también en un esquema integral de Estado, como ustedes lo decían. Y desde luego en la reforma tributaria, si hay un propósito que se debe dar y se debe seguir dando, y ojalá se dé con más fortaleza, es que también se vaya por caminos de formalidad en la visión empresarial en Colombia. Porque tener formalización empresarial ayuda a la formalización laboral. Doctor Iván Daniel, mil gracias nuevamente por su participación en nuestro programa Impacto Económico de la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Que tenga usted un bendecido y maravilloso día, y por favor despídase de nuestra ciberaudiencia.
Muchas gracias, doctor Henry, para David, para María Paula, para todos los que nos escuchan hasta ahora. Un saludo muy especial. Gracias por la invitación, gracias por Juan Luis Guerra. Y gracias por poner estos temas y permitirme contactarme con toda la ciberaudiencia. Un saludo muy especial a todos.
Muchas gracias, doctor Iván Daniel. Y despedimos directamente el programa con temas muy especiales, siempre dirigidos a ustedes, comunidad total de ciberoyentes, pero especialmente para nuestra comunidad académica de la Universidad del Rosario. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden esta frase: que cuando te dediques al noble oficio de la enseñanza y la docencia en la academia, hazlo con amor, integridad y seriedad. No digo quién es el autor de esa frase, pero ustedes deducirán. Inspiración septembrina de tres. Un abrazo y una feliz semana para todos.
Si la corrupción juega ajedrez,
a nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos francés.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
no me sié.
Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína, pero ¿quién descubrió a quién?
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico. Siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.